al gobernador Cantú, general Cantú, y que entonces había, yo era chiquita, pero me acuerdo, tengo en mente, ¿verdad?, pero tengo las fotos, muy bonitos carnavales que no los han superado aquí, porque yo estuve en Veracruz el año pasado. Eran unos carnavales tipo europeo, desde sus trajes, el más chico, ¿no?, que a nivel de Ensenada, por supuesto, pero no cursi, sino bien, la gente muy bien arreglada, los trajes muy bien vestidos, las princesas y acompañantes de la reina, muy decentes, muy bonitos, y lo va a ver ahorita, se lo voy a mostrar. Eso fue en 1920.
Y la reina fue su...
Mi hermana de mi mamá.
Su tía. ¿Cómo se llama?
María Palacio. Y Ensenada tiene también muy bonita trayectoria. Muy bonita. Yo le podía dar datos, pero esto se necesita tiempo, ya se sabe bien.
Sí, claro.
Pero de familias y de todos, y el libro, por ejemplo, llega a también abarcar algo de Ensenada. Pero muy interesante.
Claro, sí.
Muy interesante. Además, tengo... Estaban...
Muy ligado.
Además, tengo yo un libro que me dejó Don Manuel Quiroz Labastida, que es familia mía, de toda la gente, desde 1800 a 1900, nativas.
Ah, es la guía familiar de don Pablo L. Martínez.
La tengo yo. De manera que muchos políticos y muchas personas que quieren saber la vida de alguien, que salen con que tienen que ser nativos, con que tienen que ser de esas familias, me vienen y me piden el libro, ¿no? Porque esos son libros agarrados de los archivos.
Sí, nosotros continuamos esa labor de don Pablo, y ahora ya tenemos más avanzado, de 900 para acá.
1900, no sé qué, lo tengo, se lo acabo de prestar a Trujillo, Santiago Trujillo.
Así que su mamá, ¿dónde nació?
En Ensenada.
¿Cómo se llama su mamá?
Josefina.
Josefina.
Josefina Palacio Labastida.
Palacio Labastida. ¿Y los papás de su mamá?
Pues, los papás de mi mamá, Mercedes Labastida de Palacio.
¿Y su papá?
Federico Palacio.
Federico Palacio.
Toda la familia Palacio.
Así que usted, ¿se casó en Ensenada o
no? No, aquí en Tijuana.
¿Aquí en Tijuana se casó usted?
El 7 de noviembre de 1936.
Ah, bueno, sí, con Manuel, don Manuel Contreras.
Sí, sí.
Pero ustedes habían, como que, oí que ustedes habían salido de aquí hacia Estados Unidos, ¿no?
No,
llegamos a San
Francisco. Cuando salieron de Guadalajara.
Sí.
Entonces ya después...
Nos venimos para Ensenada. Y ahí radicamos.
Sí, porque Ensenada era la
cabilla. Ahí después salió de Tijuana, ¿no?
Sí, pero entonces su mamá nació en Ensenada.
Sí.
¿Y cómo es que fueron a Guadalajara?
Pues ella se fue con su esposo a Guadalajara y yo nací allá.
Ah, pero ustedes eran ensenadenses.
Pues sí, se fue allá. Y se vino de vuelta cuando ya lo mataron en la Revolución. Regresó al lado de sus padres, ¿no?
Sí.
A Estados Unidos, y Estados Unidos Ensenada, y
o sea que a Estados Unidos, ¿en qué año se fue?
Pues serían los 18.
Y luego de Estados Unidos para acá nuevamente a
21, 22, y luego a Ensenada, y lo de ahí para acá los 30.
Ah, o sea que...
Nacimiento de Tijuana, sí.
Ándele. ¿Y su mamá, su mamá vive?
No, ella murió en San Francisco, ella está enterrada.
En 1929, o sea que recién había fallecido ella, ustedes se vinieron para acá. ¿Con quién se vinieron ustedes?
Acá a radicar con la familia.
Con la familia. ¿Y cómo es que vinieron a vivirse a Tijuana?
Pues nomás, se vienen a radicar.
¿Sí? ¿Sí? No hubo ningún motivo así.
No.
O sea, total que aquí se conocieron con don Manuel y pronto se casaron, ¿no?
Sí. Un año y medio, dos años.
Y luego, bueno, cuando usted llegó a Tijuana, ¿cómo era Tijuana?
Pues era hasta la calle Cuarta, los cuadros. Hasta la Cuarta llegaba, así, y abría hasta A, B, C, D, E, F, hasta la F.
¿Y cuáles eran los negocios más importantes de la época?
Bueno, en esa época eran puras, por ejemplo, curiosidades, mucha curiosidad. Don Miguel González era el potente, ¿verdad?, en las curiosidades. Y luego comenzaron a llegar judíos, tamboleanes y abaquianes y yaxuedes y laneados y todos esos judíos que llegaron, armenios, que llegaron los baloyanes, hijos oroyanes y todos estos terminados así en esos apellidos, ¿no? Que vinieron de por allá a la lucha de Tijuana, trabajar, que yo creo que eran han de haber sido, ¿cómo se dice? Cuando vienen, como los españoles cuando venían refugiados. Yo creo que eran, eran refugiados, o sea, de allá vinieron muchos refugiados, sí. Y muchos refugiados españoles también, pero no tanto como armenios,
sí,
y como árabes, son sirios y libaneses, llegaron los sirios, llegaron los armenios y llegaron los españoles a colonizar aquí los negocios. Fue cuando llegó Bogazán también. Bogazán llegó junto con Tamboleán, llegó junto con Navaquián, llegó junto con Baloyán un poquito después, Baloyán, y entonces comenzaron a acaparar los negocios vivos, acaparar los negocios, pues agarraron vírgenes todos los negocios, no dejaban pasar las laterías, no dejaban pasar el mandado, en el día no dejaban pasar nada de ellos pasaban. De nuevo que hicieron mucho dinero. Y unos venían con el general Rodríguez, él trajo mucho chino a Mexicali.
Ah, Velardo Rodríguez.
Entraron muchos chinos, cuando era gobernador entró mucho chino a Mexicali. Hasta la fecha están.
¿Es que no había comercios de abarrotes
en esa época? En muy bajos, no.
Vendían,
sí, por debajo de cuerda, había en baja escala, se vendía por ejemplo, lo esencial, arroz, frijol y todas esas cosas, ¿no? Pero laterías y cosas buenas y eso no lo dejaban pasar, poco a poco se vino dejando pasar todo eso. Y era cuando ellos vendían todo, como zapatos y todo, nada de eso, todo lo traían del otro lado. Fue cuando puso Tamboleán su zapatería y cuando él llegó de zapatero en la bicicleta componiendo zapatos y al rato ya tenía zapatería, Tamboleán, vendían usureros. Llegaban en venicitos, les vendían, nos venían en las casas, vestido, ropa, todas esas cosas.
Se vendían al contado de abonos.
Como fuera. Ellos vendían y hacían dinero. ¿Qué? Todos hicieron, unos que había, como Sosán, esos trabajaban mucho con un Bogazán, eran empleados de Bogazán. Bogazán se hizo de muchas tierras.
¿Qué fue eso cuando llegaron? Los 30.
Y se hizo de muchas tierras Bogazán, de todas las que tiene actualmente la familia.
¿Y los Nelson no llegaron en ese tiempo?
Sí, los Nelson llegaron junto con Bogazán debe llegar los Nelson. Pero Bogazán vino de Hermosillo, ya tenía negocios en Hermosillo, ¿verdad? Allá fue donde conoció Rodríguez.
Y entonces al final lo invitó a
Ajá. Sí, pues seguramente le dio la concesión de los cines. Pues cuando puso el Zaragoza y todo, tenía concesión y hizo mucho dinero de Bogazán.
Y el otro, el Concorde.
El Concorde también, ¿no? Él tenía el control de los cines. Y se vino con Rodríguez de allá de Madrid.
¿Los chinos en qué año llegaron?
En los 20.
¿Y qué era el negocio de los chinos?
Pues comercio.
Comercial. ¿Y las hortalizas?
Sí, mucha siembra, porque Mexicali tenían siembra.
Y aquí también, ¿no?
¿Qué?
Tenían siembra los chinos.
No.
Que yo sé. La zona del río no tenían hortalizas. No.
Aquí no había chinos. Muy pocos. Ahora no hay muchos tampoco. Mexicali no hay.
Entonces ya nos dio una idea así de los principales negocios, restaurantes, ¿cuáles eran los que sonaban
en esa época? El de César Sardini, estaba ahí en el enfrente de donde está, en la calle Segunda, entre A y B. Fue el primer restaurante, como dije, luego tenía Matiotti, Bocachos, los padres de ellos, el que acaba de morir, los padres de ellos en el Granada. Y luego tenían uno por acá que se llamaba el Mariana. Y después había un señor Ramos que tenía por aquí, por la cuarta, tenía un restaurante que se llamaba La Casita. Mucho negocio hacían ahí en La Casita y luego hacían otro del señor Ramos. Pero anteriormente a eso había restaurantes chinos en el San Diego. Había uno que era el primero que empezó aquí, se llamaba en el San Diego. Está enfrente allí de donde está ahorita la Corona, para acá. Ahí era el lugar de los chinos. Ahí se comía el chapú. Ahí era el lugar de los chinos. No me acuerdo que haya habido. Después llegó el siglo XX. Después. Estaba en Arsén, llegó por la cuarta, estaba ahí más o menos. Ese ya fue en los 40. Esos chinos son los que había restauranteros, que hasta la fecha están.
¿Qué otros italianos?
Nomás Boccaccio, nomás Cardini. Cardini, este que era cónsul de Italia aquí, este padre de este Boccaccio.
¿Y Rodrigo Santini?
Santini no, Santini trabajaba con César. Él trabajaba con César Cardini, con el Ale.
Con Ale.
Él trabajaba en el hotel, en el restaurante.
¿Eso cuándo se llamaba el restaurante?
¿De quién?
De César.
César. César.
¿Cuál era? ¿Qué recuerdos tiene usted del Flor de Italia?
¿De qué?
De un restaurante, Flor de Italia.
Pues sería el de César, es el único que puede haber sido Flor de Italia.
Flor de Italia.
Sí. El único que puede haber sido, porque es el único italiano que ha dado buena comida aquí, era César. César Cardini. Y en México, en el Distrito Federal, también fueron los únicos, Alex y el hermano. No ha habido otros que hayan cocinado como ellos, no.
¿Ellos de dónde venían? ¿No sabe usted?
Pues no sé qué provincia de Italia, pero eran italianazos.
¿Ni cómo fue que llegaron?
Pues también, de esos, ¿cómo se llaman estos?
¿Refugiados también?
Refugiados, sí, refugiados todos, que se vienen de los barcos y que se vienen aquí a la lucha. A cocinar, que es lo que saben hacer, cocinar. Porque el italiano cocina, es lo que sabe hacer, cocinar. Y el chino, su comida china, eso viene. Y abarrotes y lavanderías. Esa es la línea de ellos. Donde van llegando, van haciendo todo eso.
Cambiando un poquito ahora, enfocando por otro lado, las familias, las principales familias de aquí en esa época, ¿quiénes eran?
¿En dónde? ¿Aquí en
aquí
Tijuana?
En Tijuana, sí.
Pues diríamos... pues eso es muy difícil decir.
Pero más o menos, las familias con las que usted frecuentaba y que veía que integraban la mejor sociedad aquí.
Pues estaba en los masones había 2-3 familias, en el Club EVE había como 10 o 12, 15 que eran buenas familias. Se formó el Club Rotario en el año de los 33. Ahí había buenas familias también, todos los que eran rotarios. Y los Leones se formaron después. Y también estaba una que era, había una que otra también, que gente de estudios y esas cosas, que era la mutualista, ¿no? Que también tenía buenas personas, buenos profesores. Había mucho profesor. De manera que ahí también había. La mutualista Zaragoza, y después se fundó la mutualista, ¿qué? Algo de mutualista. Masones, la mutualista, los rotarios, el Club de Leones vino un posterior, ¿no? Y después, el Club de Leones.
Muy bien, pues muy interesante, es clave todo eso.
Sí,
entonces, su esposo cuando pues se le vino la idea de la compañía, ¿qué es lo que él estaba haciendo en esa época?
Tenía comercio.
Tenía comercios.
Siempre él tuvo comercio.
Comercio.
De renta. Ajá. De renta y otros que también él los manejaba.
O sea que era la época
y representaba,
de la guerra.
Representaba a 36 casas de perfumería y telas y encajes y todo de París. Tenía bodegas en el banco que vendía y entregaba a los comerciantes. Tenía varios negocios.
¿Y usted en qué forma colaboraba con él?
Pues en todo. idea.
En la administración, en la... en todo. Administración principalmente. Porque a mí me gusta. Y me sigue gustando.
Muy bien. ¿Y cómo se fue transformando Tijuana? ¿Cómo viste esa transformación?
Pues yo a Tijuana la veo transformándose con el turista, con la zona libre. Ah, mi esposo fue el que fue a Washington a la cuestión de la zona libre con don Eugenio Rodríguez, Él consiguió la zona libre, se me había olvidado. Son muchas cosas que se le vienen a la mente a uno.
No, pues es poco a poquito.
La zona libre con don Eugenio y él fueron a Washington y a México. La zona libre trajo muchos beneficios, porque entonces se importó toda la mercancía de Europa. Entonces se abrieron comercios a otro nivel. Abrió don Eugenio Rodríguez su tienda, la Casa Rodríguez, abrió el Foreign Club, abrió Honol, abrió Milner's, un americano. Entonces ya se transformó el comercio, parte, no toda, ¿no?, de los artículos mexicanos, o sea, las artesanías mexicanas, ¿no? Pero muy interesante, se puso Tijuana, se fue arriba, porque el turismo venía a comprar todo aquí. Nosotros teníamos la perfumería en grande escala, al 80% más barato aquí que en Estados Unidos, porque ella paga 80% de derechos. El perfume francés, ¿no? Uh-huh. Entonces se fue... En la zona libre transformó a Tijuana. Y cada día llega más turismo a Tijuana. Este es un emporio, ¿eh? El día de la... ¿Qué día nos dijeron? 48,000 automóviles cruzaron. Y diario es un promedio de 38 a 40 diarios. Y no sé nomás. Lo que pasa ahorita es que esta gente de México que se vino después de los temblores, que salieron corriendo de México por el, con el temor, que con, les doy la razón, ¿no?, o sea, establecerse otra parte. Están aquí, maquilando. Ahora hay mucho chino aquí maquilando. Cantidad de chino, fíjense nomás, en maquilas. La zona industrial está muy importante.
Sí, muy, o sea, importante. Son dos fenómenos muy importantes. Okay. ¿Y en qué año... o cómo estuvo el problema este de la intervención de su esposo y del señor Rodríguez, Eugenio Rodríguez, en esto de la zona libre?
Pues sí, se les ocurrió ver que los artículos, cuando él tenía la perfumería, la importancia de las casas que estuvo en París y que consiguió todas las estas casas de representación, le dijo, Eugenio, hay que traer representaciones de otras mercancías. Porque ahí es un gran negocio, estamos con el estado más rico de Estados Unidos, que es California, hay que venderles. Claro, dijo don Eugenio, hizo una compañía él en Sonora y abrió su tienda.
¿Don Eugenio de dónde era?
De Sonora, Hermosillo.
¿Él también llegó con el general Rodríguez?
No.
¿Él llegó antes? Después. ¿Pero eran amigos? ¿O?
Sí, pues sí, conocidos allá en Hermosillo, como no, que son gente de allá antigua.
Sí,
tiempo de don Ramón Corral y de todos esos porfirianos, ¿no? Los porfirianos. Pero esto se debe, en primer lugar, porque estamos cerca de California, que es un estado el más precioso, porque yo conozco casi todo Estados Unidos, precioso de Estados Unidos. Y en segundo lugar, la zona libre, ¿no? Todos vienen a conocer México. Ellos creen que aquí es México. Creen que es México, es el City Hall, ¿no? Ay, qué
tonto. ¿En qué año fue esa intervención de él en lo de la zona libre?
Pues sería en los tiempos de la guerra.
Sí, porque eso tuvo como antecedentes los perímetros libres primero. ¿Sí? Los perímetros libres que se limitaban solo a la ciudad de Tijuana, la ciudad de Ensenada.
Vinieron las madererías con la zona libre y se fue para arriba. Pues con la zona libre es la base. Porque ¿cuántos madereros se fueron para arriba? Ya ve Caletti. Qué rico Caletti con la zona libre. Por eso él, pero no tanto. Caletti se hizo porque tenía mucho terreno aquí, porque tenía... Muy trabajador el indio Calete, ¿eh? ¿Para qué más?
¿Cuántas personas, cuántos señores se unieron para lo de la zona libre de
Nuestro? Pues se unieron toda la Cámara. Mi esposo era presidente de la Cámara de Comercio. Uh-huh. Y él juntaba a todos los comerciantes y movía, pues medía comisiones para aquí. Para allá era muy movido cuando estuvo en la Cámara de Comercio, que estuvo varios estos años. Sí, pero anteriormente todavía no había zona libre ni nada. En tiempo de la zona libre fue cuando mi esposo era presidente.
Me gustaría mucho que platicara también sobre qué fue anterior, lo que es muy importante, lo de Venezuela al Barroso.
Figúrese nomás, estaba enfrentito, aquí está el César, ¿no? César. Y aquí están unos, está enfrente, ¿qué comercio hay enfrente del César?
Enfrente del César,
está
un hotel,
Arriola.
Arriola. Totalmente.
Bueno, pues todo eso Arriola para allá, una bajadita para acá, era una casa grandísima, ¿no? Enorme, fíjate que tantas muchachas había, un montón ahí, que las explotaba este japonés, y Azuara. Y era una cosa horrible, pues tenían, pues, imagínense, todo lo que sería eso. Entonces, el licenciado Eduardo Villaseñor, que era muy amigo de mi esposo y era jefe de la intervención extranjera en el país, entonces lo nombró ahí la Quintijuana de Interventor y se fue el volado con Dios Vara, porque él era, decía que era una porquería eso que estuviera aquí, que pues en todas partes del mundo está prohibido eso ahorita, y más en Tijuana, que estaba surgiendo a la juventud y todo, ¿no?
¿Qué año?
Fue en los 30, en la década de los 30. Entonces le llevó eso y se fue inmediatamente con la, pidió a sus amigos ahí que tenía siempre en la segunda zona y todo, pidió soldados, ¿no? Y le llegó al japonés y vámonos, le dijo, ya se acabó aquí. Pero ¿cómo? Sí, vamos, el boleto del avión, 24 horas para que salga de aquí, mandó sellar con Cloutier, el que era de distrito, toditita las puertas, y a la señora le dijo que se fueran a pasear. Y sacó el chino japonés. Digo, aquí, a ver, ¿no? No, pues con una trompiza que le metieron. Cochino, viejo, pasó.
Así que era presidente de la República, ¿quién en esa época? ¿Lázaro
pues,
Cárdenas?
¿Sería? 30.
¿Lázaro Cárdenas?
No, yo creo que estaba
Calles. Ah, Calles todavía.
Calles
sí,
Calles,
porque Lázaro...
Álvaro Obregón o Calles. Sí, creo que Calles. Nosotros siempre fuimos amigos de la familia.
Calles. Sí, porque Cárdenas entró en el 34.
Y las mujeres que tenía eran
extranjeras, mucha francesa, italiana, había chinas, había de todo, y mexicanas.
Ajá. ¿Cómo cuántas serían?
Pues yo creo que él dijo, no le gustaba ni hablar de eso, decía que podía hablar, que eran como, serían unas 100, yo creo. Era muy grande. Era una cosa, un centro de vicio horrible, el Molino Rojo, el Molino Rouge.
¿Y cuántos años duraría funcionando ese?
Pues yo de que me acuerdo hablaban de eso. Y se cerró. Nunca más se abrió.
Así que el presidente Calles lo nombró a interventor a él.
No, lo nombró Villaseñor, el licenciado Eduardo Villaseñor. Eduardo
Villaseñor. ¿Qué era? ¿Qué
era interventor de los bienes extranjeros del país. Uh-huh. Y se los expropió, inmediatamente se los expropiaron para escuela. La Lázaro Cárdenas le pusieron.
Importantísimo, ese es un dato
fundamental
en la historia.
Lo hicieron ese, escuela. Mi esposo era escuelas. Por eso cuando se cerró el agua caliente y le dijo al general Cárdenas, el Politécnico, aquí no había más que la Álvaro Obregón y la Martínez.
Claro, cuando vino lo de la guerra, a los japoneses, y a los alemanes, y me imagino que a los italianos, no sé.
A todos los intervinieron.
Los ándale, exactamente, se los llevaron a México, ¿no?
Les quitaron sus propiedades y todo.
¿A qué extranjeros eran? ¿No se acuerda de algunos de ellos?
Pues, no, él no tenía negocios de esos, tenían restaurantes. No creo que les hayan intervenido mucho en eso.
Porque
no se me figura justo, porque justo era... esto.
Sí, sí, porque esto era
porque la y la otra, y la otra pues pobres, no eran hombres, sí, que venían a la lucha, que todos estaban.
Pero de todas maneras se los llevaron.
Pero sí, porque se los llevaron.
Yo estuve platicando con el señor Connell. No, dijo que él no había, que él había, se lo llevaron y estuvo trabajando en México, en el pueblo de las Américas, y que perdió todos sus bienes, que tenía una tienda muy importante donde vendía plata y curiosidades.
¿En dónde?
Pues la tenía ahí por el Foreign Club, quizá.
No, eso fue después. Fue después, en el tiempo de la guerra, sí, sí, pero ya la intervención no había pasado. Eso
bueno,
fue
pero
40.
No creo que se le haya intervenido, lo que pasa es que a ellos se los llevaron.
Sí, y cuando la guerra terminó, a muchos de ellos les reintegraron sus bienes.
Claro.
Los yo, chinos, por ejemplo.
Pero, yo a Fono lo conozco desde 1933, ya estaba no estaba establecido. Él era representante de la joyería La Princesa de México, vendía alhajas. Después de eso que vendía alhajas, se estableció en una tienda que después nos las vendió a nosotros, en el Caesars. Se estableció y ahí vendía él con su socia, vendía perfumes y cosas así de importadas. Y como buen europeo, pues traían cosas, ¿no? Después acabó eso, lo vendió.
¿Con los Canos?
No, Canos estaba en un lado. Entonces él se fue y abrió una tienda en el Agua Caliente, se llamaba el Spa.
Ándale.
Esa. Entonces el Spa, cuando vino la cuestión de la que se cerró el Agua Caliente, entonces él abrió una tienda en el Foreign Club.
Ándale, esa es la que se
refería. Él se casó con una muchacha muy amiga mía, Guajardo, que tenía mucho dinero, que eran las dueñas del Banco del Pacífico, que tenían 4 bancos su papá, aquí en Nogales y toda la parte de Sonora y Sinaloa, y Juana Ensenada, y él casó con Astrea, la mayor, con mucha lana, y fue cuando se fue a Europa y trajo mercancía que ya estaba en la zona libre. Entonces fue cuando ya abrió la tienda Honor. Después vino ya la separación y vino la cosa esa, entonces ya se acabó la tienda.
Pero entonces, porque la tienda que tenía en Aguacaliente, bueno, tuvo que ser hasta el 35 que cerraron Aguacaliente,
claro.
¿No?
Ajá. Sí, pues la tuvo unos 2 años.
Ándele. O sea, pues sería 34, 35.
Sí, nada más 2 años tenía.
Y después abrió, ¿tenía qué decir?
Tenía un señor Palacios ahí junto con él, que vendía artesanías a complemento, ¿no? Y él vendía la demás mercancía, bueno, la spa, estaba ubicada la tienda en el puro... en la pura piscina. Ahí del Agua Caliente.
Muy interesante.
Ahí está.
Y
no me acuerdo que mi esposo lo haya perjudicado con su nacionalidad de extranjero,
bueno,
y de que él tenía bienes porque no tenía, no creo.
Pero no tuvo que salir él por ser alemán de aquí. Porque
que yo sepa, no, a lo mejor.
Porque yo estoy platicando también con el señor Alejandro Appel. Y él dice que él le tocó la suerte de haber vendido unos vinos y comprar muchas propiedades de los alemanes y de los japoneses que se fueron en esa época.
Lo que mis suegros compraron.
Y dice, a mí me tocó eso. Dice, no porque yo haya tenido visión ni nada, sino que yo tenía dinero en ese momento y compré muy barato.
Él trabajaba en el Agua Caliente, en la lavandería.
Ándele, exactamente. Y dice que entonces... pues él fue de los pocos que salieron con dinero de Aguacaliente y entonces compró la destilería Johnson. Pero luego redujeron las cuotas de importación o de exportación a Estados Unidos y ya no le convino vender el vino. Y entonces los del banco le hicieron le hicieron un favor porque se le permitieron almacenarlo en las bodegas del banco. Y se lo compró todo el señor Bulfrano Ruiz, y con ese dinero él compró pues muchas propiedades.
La destilería Johnson siempre fue de Johnson.
Pero
y él en los últimos años, al único que le vendió esa propiedad como extranjero fue Alesio, a donde está ahorita Sambo.
Exactamente.
No hay nada de por medio, absolutamente.